Estás en una con Diego Ripoll.
Sí, como bien decía nuestro locutor, estamos en Facebook, estamos también en Twitter, búsquenos en Instagram y si quieren en Twitch también, aunque no estamos transmitiendo ahora en vivo, pero es Nacional Rock 937 y nuestras redes en una 937, ahí también nos pueden encontrar. Y vamos a tener en una red cada semana a alguna personalidad destacada, antes llamados influencers, pero bueno, hay mucho periodista, hay mucho generador de contenido, generadora también, y es el caso de Leslie Shape, que la tenemos ahí en nuestro Zoom, con un outfit espectacular. Bueno, ella es periodista especializada en moda, acaba de volver del Fashion Week en Nueva York. Estuvimos estoqueándola un poco, obviamente, estuvimos viendo qué está publicando y tenemos un montón de preguntas para hacerle. ¿Cómo estás, Leslie? Diego, acá te saludamos con Diego Rivas, con Dari y con Grisel D'Angelo. ¿Cómo estás?
Hello.
Buenas, equipo, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Todo bien, todo bien.
Muy bien. ¿Llegaste hace cuánto de Nueva York?
Una semana más o menos.
Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste allá?
Una semana nada más.
Una semanita, pero con un frío bajo cero, ¿o no estaba tan jodido el clima?
Solamente un día hizo 6 grados bajo cero.
Ok.
Pero el resto estuvo bastante, bastante lindo. Un día nevó también.
Hermoso.
Sí.
Muy bien.
Estuvo bueno.
¿En sueño o no? Nueva York, Nevada.
La verdad, precioso, no me puedo quejar.
Qué bien. Bueno, te quiero preguntar, Leslie, ¿hace cuánto que te especializás como periodista en moda?
En realidad, yo empecé a escribir en mi blog hace más de 12 años, en 2009 lo empecé.
Ok, época de
pero
blogs.
Pero en ese momento estaba terminando la secundaria, así que... no era la intención dedicarme a eso, tenía otros planes. Y yo me recibí de periodista en 2018 y de ahí, o sea, ya no puedo decir que estaba especializada per se porque no tenía un título, pero ya lo venía haciendo desde aquel momento.
Claro, sí, ya venías con tu historia, con tu blog. 2009, plena época de blogs, decía yo.
Sí.
¿Y ahí qué publicabas? Porque eras chiquita y ya estabas metida en el mundo de la moda.
Al principio publicaba lo que hacía en mi día a día y lo que me ponía yo y algunas pasarelas que me gustaban y después, bueno, fui como andando un poco más en eso, sin tener conocimientos formales más que los que capaz me enseñaban en la facultad. Pasé por un montón de carreras en el medio hasta que terminé en donde terminé, pero nada, todo autodidacta al principio.
Bueno, muy bien. Y se trata un poco de eso, la moda. ¿Sabes qué? Al principio del programa hablábamos con los chicos esto de... hay cosas que estuvieron de moda y que después se cancelaron por completo. Nombramos el caso del jean y del jean con jean, por ejemplo, de las camisas de jean y demás, que en una época era como prohibidísimo mezclar jean con jean y después se
ahora
puso
de moda. Ahora se usa de vuelta.
Y ahora se volvió a usar. Y lo mismo con los tiros. Tiro alto, tiro bajo. ¿Por qué en un momento sí, va, en otro momento no? Ahora se puede usar cualquier cosa, Leslie.
A ver, técnicamente siempre se puede usar cualquier cosa, nadie va a venir a ponerte un arma en la cabeza que digas no te lo puedes poner, ¿no es cierto? Pero claro, la moda funciona por ciclos de más o menos 20 años, que tiene que ver con que la generación que en ese momento era chica no podía consumir lo que veía en la tele, en las revistas, en las películas, obviamente porque no tenía o el cuerpo para usarlo o no tenía los medios para poder comprárselo, entonces... crece y siente una nostalgia por ese momento que vivieron cuando eran chicos, entonces lo vuelven a traer. Y aparte también siempre pasa que es como lo opuesto a lo que se usaba antes, justamente para rebelarse en contra de lo que usan sus madres, sus mayores y demás.
Ahí va.
Cuando el tiro bajo estuvo de moda la vez anterior, que fue a principios de los 2000,
sí,
era una respuesta a el tiro súper alto que habíamos visto en los 80s y 90s que usaban nuestras madres.
Claro, total.
Entonces, la juventud de ese momento fue como, no, yo quiero mostrar la panza, quiero ser cool y no vestirme como mi mamá, entonces... se puso de moda el tiro bajo y bueno, después eso fue cambiando justamente por lo mismo, porque en los 2010 fue como un revival de los 90 y así claro. sucesivamente.
Claro, esos ciclos de 20 años. Lo mismo pasa con pantalones anchos, pantalones chupines y así se van Exacto. alternando. Ok, perfecto. Exacto. No sabía de cuánto eran los ciclos, pero ahora que decís 20 años y me acuerdo de Britney, estábamos hablando con su tiro mega bajo, ¿eso quiere decir que está por volver o ya volvió?
No, ya volvió. Ya volvió. La primera vez me fijé en Twitter cuándo fue la primera vez que dije que volvía y fue en 2018 que lo empezamos a ver. O sea,
okay.
es un proceso largo hasta que alguien tira la idea y después agarra en el mercado, ¿no? No pasa de un día para el otro.
Claro. ¿Y qué pasa con los colores, Lessi, también? Porque ¿quién es el que se le ocurre que va a estar de moda esta paleta para esta temporada?
Bueno, hay varios institutos de tendencias que anuncian determinados colores o determinadas cosas que van a representar ese año. El más grande, el Instituto del Color, es Pantone,
claro.
que es quien todos los años dice el color del año va a ser tal.
Ah, ¿se anticipa?
Eso tiene que ver...
No es que sí, fue sí, tal, como el año pasado el lila, ponele, que se puso re de moda, no es que lo dicen a fin de año que fue el que más se usó. Es el que
no.
Te dice Pantone, el que viene por el tienes. Mira, no sabía.
Claro, lo dice como en diciembre, principio de año... dicen el color de este año va a ser tal cosa y tiene que ver con la psicología del color, ¿no? De lo que representan los colores, dependiendo lo que sea que esté pasando en el mundo. Por ejemplo, los colores, según Pantone, el año pasado fueron el gris
sí.
y el amarillo.
El amarillo.
El gris okay. venía a representar el encierro, la pandemia, la solemnidad por toda la gente que se perdió.
Ajá.
Y el amarillo... lo brillante, el sol, la felicidad de volver a salir y como eso. Obviamente que tienen convenios con determinadas empresas que ya saben que esto va a ser así para uh-huh. empezar a producir de antemano y cuando vos ves el color en todas partes es porque ya lo hablaron, no es claro. que pasa de un día para el otro.
Mirá, no tenía idea de eso. ¿Y para este año ya se sabe entonces?
Para este año, al menos en las últimas pasarelas que estamos viendo, el color que dijo Pantone, por un lado, es uno que se llama Beri Peri, que es como un lila medio azulado,
Ajá.
que ya lo vimos en algunas pasarelas del año pasado, pero estas pasarelas estamos viendo mucho rojo, mucho verde, amarillo, naranja, azul eléctrico, como que la idea es esa, después de haber salido la pandemia...
Sí.
Y de volver un poco a la vida, estuvimos mucho tiempo usando colores neutros, uh-huh. entonces ahora es como nos ponemos todos los colores porque estamos contentos de claro. recuperar el salir.
Claro, basta de yoguineta, ponete unos colores y demostrá que estás contento, Exacto. que el encierro terminó.
Exactamente.
Te vimos con un verde ahí bastante particular, ¿no? Con colores más opacos,
el verde,
más
sí,
oscuros.
Es mi color favorito.
También, sí.
Sí, en la foto de perfil, yo estuve leyendo, sos... Potterhead patológica, o sea, muy fan de Harry Potter, ¿es verdad?
Sí.
Y hay algo como medio de las escuelas de Harry Potter ahí en esa boina, en esos colores. Ah. Si algo te gusta mucho que no está, digamos, ligado al mundo de la moda, pero lo podés llevar de alguna forma, puesto más allá de una camiseta de... ¿Vos cómo lo hacés? O sea, ¿lo viste en alguna pasarela? ¿Lo usás vos en tu vida cotidiana, como el caso de Harry Potter?
No, o sea, hay cosas que las incorporo a mi estilo porque tienen que ver con mi personalidad y para mí la ropa va por ese lado, como por decir quién uno es sin tener necesidad de que hablar o el primero, que la primera impresión uno ya pueda saber algo de la otra persona,
uh-huh.
que se puede, en realidad se puede, dependiendo de lo que vos te pongas, hay un montón de cosas que se pueden suponer sobre alguien.
Claro.
Pero es medio como una perfo también, dependiendo de cuál es el, qué es lo que vos querés comunicar ese día, es lo que te decidís poner.
Está muy bien. Y en cuanto a tu laburo en redes, porque ya es un laburo, ¿no? Ya lo profesionalizaste, sí, vivís de eso. ¿Cómo te lo tomás en la preproducción? Si te pones como objetivo hacer tantas publicaciones por semana, esto va para Twitter, esto va para Twitch, no sé, para Instagram, ¿cómo lo manejas eso, Lessi?
Sí, o sea, cada red tiene su público y tiene su lenguaje, y hay diferentes códigos que uno tiene que saber interpretar. La gente en Twitter no habla como la gente en Instagram. Si están en Twitter, y creo que no están, seguramente van a saber eso. En YouTube no se trabaja de la misma forma que se trabaja en Twitch, y así sucesivamente. Entonces, como que yo pienso los contenidos dependiendo de quién me va a estar leyendo, viendo, escuchando del otro lado, y los voy adaptando dependiendo de lo que pase esa semana o lo que yo quiera comunicar.
Está bien, ok. Entonces vas ahí seleccionando el lenguaje, depende de la red en la que estás publicando. Hay algunos... Algunas personas que automatizan eso y lo que publican en Twitter va a Facebook así como está, o de ahí Instagram y demás, y redes cruzadas, y a vos te gusta diferenciar el material o el contenido para cada red.
Sí, porque no es lo mismo y no llega de la misma manera. Uh-huh. Aparte, para cada red social funciona un tipo de contenido distinto. Entonces, no solamente el lenguaje que uno usa, sino el medio, porque en Instagram... funcionan capaz mejor los videos, en Twitter funcionan mejor las imágenes.
Claro.
El contenido de TikTok tiene que estar editado de una manera y el de YouTube de otra. Entonces, como que yo fui usuaria de todas las redes sociales desde siempre. O sea, mi primera red social la abrí a los 12 años, que fue Fotolog.
Claro. Nice. ¡Era Flogger!
No era Flogger, pero siempre tuve redes sociales, entonces claro. Como que no conozco la vida sin eso, más o menos.
Claro, claro, es un lenguaje.
La generación, aparte.
Sí, claro. Y hay un artículo súper interesante que tenés en el 2019, cómo me organizo, calendarios, apps y todo lo demás, que tiene ahí, digamos, todo tu contenido, cómo lo organizás, qué app recomendás, que esto lo podemos encontrar en tu página, bueno, tu blog, intravenus-mediosugar.com, y tenés esto, un montón de data de moda, pero de repente, ¿cómo organizarte? Si de repente quiero hacer esto, quiero tener un blog de moda, un blog de lo que sea, y las apps que tirás están buenísimas y es una data súper interesante.
Es re importante, porque teniendo... tantas plataformas en las que uno trabaja, si no hay un poquito de estructura y un poco de organización, como que se te va todo de las manos.
Claro, está muy bien. Y te quería preguntar sobre los usuarios que elegiste. ¿Por qué esos arrobas? Intravenous Sugar y You Are My Beso Ad.
En realidad es lo que te estoy diciendo. O sea, Twitter me lo hice en 2009. O sea, okay. Nunca cambié el arroba. Y el blog lo abrí en 2009 también, y como que quedaron y nunca pude unificar los usuarios.
Claro, ok.
Porque ya estaban agarrados por otras personas. Y después las cuentas crecieron y ya era tarde para cambiarlo. Entonces, si en algún momento se llega a liberar arroba lesi, que es lo que idealmente me gustaría tener en todas las plataformas, lo voy a cambiar, pero mientras tanto como que ya fue...
Ok. ¿Y ya viste quién es arroba Lessi en Instagram? ¿Viste
que... son cuentas inactivas. Encima una bronca.
Eso, qué bronca eso. Qué bronca. Y no le mandaste un mensaje, che, te la compro por... No hay una
falta. Le mandé a gente que le denuncie la cuenta. Todo claro. Hice.
Hay algunas artimañas ahí, como un terrorismo digital. Che, si no cerrás esta cuenta, claro. ¿No? Bueno, pero no
hay
funcionó.
Hay que hacer lo que hay que hacer.
Está bien, you got to do. Escúchame, Lessi, y bueno, y para este año, ¿tenés tu cronograma ya organizado? ¿Viajás a las capitales de la moda para diferentes semanas, Fashion Weeks y demás?
El plan es volver en septiembre para Nueva York.
Ok.
En 2019 hice Nueva York y Londres.
Qué bien.
Esta vez no creo que lo pueda hacer porque tengo cosas que hacer acá en Buenos Aires y no me puedo ir tanto tiempo. Pero eventualmente el plan a futuro es hacer todo el mes. O sea, Nueva York, Londres, Milán, París.
Oh, hermosísimo.
Pero es algo que hay que planear como... Hay que planearlo porque, nada, estar un mes afuera con todo lo que implica
claro.
Es un montón.
Y sí, obvio, claro que sí. Bueno, y al margen de lo que publicás en redes y demás, de tu trabajo como periodista, ¿pensaste en hacer tu marca de ropa? ¿O ya la tenés? Y no lo sé. ¿Te tentaron
hacer
para eso?
Hacer una marca de ropa por sí sola es muy difícil. Hay muchas cosas que entran en juego que capaz... uno, si no sabe, no tiene mucha idea. Pero pensá que cada prenda necesitas alguien que te haga los moldes, alguien sí. que te lo corte, sí. alguien que te lo cosa, uh-huh. todo lo que tiene que ver con el packaging y la logística de mandar los paquetes a donde sea, uh-huh. más obviamente la progresión de talles, y una remera es bastante simple porque es una sola pieza, pero si tenés que hacer una campera, tenés que pensar en los cierres, en los botones.
Claro.
Y todo eso va sumando. Entonces, sí he hecho cápsulas con marcas que ya tienen toda esa infraestructura preparada.
Ok.
Y yo nada más aporto como las ideas.
Claro.
Y hacemos una colaboración, y eso es mucho más fácil que pensarlo de cero, porque de verdad es demasiado trabajo, demasiado tiempo, mucha plata también que hay que poner.
Claro.
Y ya hay demasiada ropa existente como para que encima vaya a seguir fabricando cosas. Prefiero hacer cantidades pequeñas con marcas independientes y trabajar en conjunto que hacerlo yo sola.
Lesi, te quiero hacer una consulta. Más allá que estás en un momento neutral porque sos periodista y tenés que opinar y ver todo, ¿hay alguna moda que decís, cómo se pudo haber puesto de moda esto? ¿Algo que te sorprendió que decís, no puede ser, ya es el colmo?
No me gustan nada todas las cosas que tienen que ver con, por ejemplo, los zapatos de plástico transparentes. Primero me parece súper incómodo, o sea, la transpiración del pie, bien gracias. Aparte me parece horrible que se vea el pie como flotando, no le veo ningún tipo de sentido, me parece súper antiestético. Los crocs los odio también con la fuerza de mis soles.
Oh. Al fin lo dijo alguien.
Sí, con autoridad además.
Yo sé
sí.
que son súper cómodos y todo lo que quieran, pero me parecen una aberración.
Es un espanto, sí. es un espanto. Déjensela a los cirujanos y a la gente que no sale de su casa. Está bien.
Y los cocineros sí. también la usan.
Los cocineros también la usan mucho. La uso, sí. Es verdad.
Es que justamente yo entiendo que son cómodos y todo, pero te juro, me parecen tan, tan feos, nunca podría usar uno.
Es una pantufla agujereada, básicamente, ¿no? Estamos hablando de ese modelo, porque después tienen otras alpargatitas, claro. tienen otros modelos, pero el clásico croc, digamos.
Una pantufla es más linda todavía.
Aparte, conceptualmente, sí. usar un zapato de goma y o plástico para algo que no sea la playa, como que no...
Sí.
Salir de mi casa con ojotas tampoco puedo, ¿entendés? O sea, lo tengo asociado como la ojota para la playa.
Claro.
Salir... Ponete una sandalia. Para algo hay otros materiales.
Está muy bien. Para este y otros consejos le pueden seguir ahí en intravenus-sugar en Instagram o You Are My Beso en Beso R, es, ¿no? En Twitter. Sí. ¿De dónde viene ese You Are My Beso R que desconozco por completo?
Un Beso R es una piedra que se saca del estómago de una cabra y Harry Potter se usa para antídoto como la mayoría de los venenos. Entonces, vos sos mi besoar, significa vos sos el antídoto para los venenos.
Claro, no se queden con que son una piedra en el estómago de un animal.
Claro,
chicos.
No, es más ahí, romántico.
Claro, es eso. Bueno, igual ya pusimos tu usuario en nuestra historia de Instagram, la pueden ir a buscar ahí. En una 937 es nuestro usuario. Lesi, un placer hablar con vos y conocer también un poco del mundo de la moda. Te vamos a usar como fuente de consulta cuando tengamos alguna
duda.
Por
favor,
¿qué
cuando
nos
quiera,
ponés?
Muchas gracias.
Gracias, Lesi, un beso grande.
Bye.
Lesi Snape es... Sí, porque es Slytherin ella, claro, venía ahí de Potterhead, claro, lo había leído mal. Muy bien, hermoso, nuestro momento de la moda para entender algunas cosas, para conocer también de dónde vienen algunas otras, el origen.
Ya mismo nos vamos a ir acicalando, claro. O sea, como estamos no puede ser ya.
Voy a tirar mis crocs.
Sí, tirar tus crocs.
Eso no está mal.
Y yo voy a sacar la ropa del 2000, que menos mal que no tiré, porque si ya pasaron 20 años se vuelve a poner de moda todo eso. Genialidad.